Pues hasta ahora te tengo que contar que está siendo una noche muy difícil por la cantidad de incendios que tenemos activos en nuestro país. El último, el que se ha declarado en Tres Cantos, en Madrid, se han desalojado dos urbanizaciones por precaución y se ha activado a la unidad militar de emergencias. Estamos también pendientes de Tarifa, en Cádiz. Allí está ardiendo la Sierra de Plata. Y los turistas, los veraneantes, gente que está en hoteles, gente que está en su lugar de veraneo, está siendo desalojada en la zona de Zahara de los Atunes. En Castilla y León hay una decena de fuegos activos y en Galicia las llamas han quemado más de 3.000 hectáreas en Chandrexa, aunque ninguno de los incendios amenaza a la población. Enseguida te lo vamos a ampliar todo porque, como te digo, está siendo una noche muy complicada, muy difícil por esa cantidad de fuegos y vamos en los próximos minutos a intentar conectar con cada uno de estos lugares para que nos cuenten la última hora. Por lo demás, pues desgraciadamente cada vez son más los dirigentes políticos que deciden matar moscas a cañonazos. Así ocurre que muy habitualmente acaban pagando justos por pecadores. De hecho, podríamos decir que esa es una de las máximas del populismo, ¿no? Un populismo que recorre el mundo y que allá por donde pasa deja importantes heridas abiertas, heridas que pueden que tarden tiempo en cerrarse. Digo esto por la última medida anunciada por Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, que quiere hacer de Washington una ciudad a su medida, y esto es clave, ha aparecido hoy en rueda de prensa para anunciar que el gobierno federal toma el control de la capital. La idea es que la Guardia Nacional se despliegue por la capital federal, una capital que, según Trump, controlan pandillas violentas y criminales, sedientas de sangre, drogadictos y sin techo, gente que convierte Washington en un lugar inseguro y repugnante. Esto lo ha dicho Trump, ¿eh? No es una exageración. El presidente de Estados Unidos está dispuesto a dar la batalla y tras reforzar la presencia del FBI en las calles, pues ha dado un paso más y ha decidido tomar el control. Es curioso porque desde el entorno de Trump se dice que se va a aplicar en Washington DC la misma política que en la frontera con México. ¿Pero en qué consiste ese plan y esas políticas? Bueno, pues además de sacar a las calles de la capital a patrullar a 800 agentes de la Guardia Nacional, hay quien ya está proponiendo rebajar de 16 a 14 años la edad para juzgar a menores como adultos en casos de delitos graves. Además, el primer mandato va a ser retirar a las personas sin hogar de las calles. ¿Qué va a hacer con ellas? No lo ha dicho. Para respaldar todo esto, Trump asegura que vivir en Washington es hoy más peligroso que hacerlo en Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, Bogotá, Ciudad de México o Lima. De hecho, dice que la capital está fuera de control, pero ¿qué ocurre? Que los datos le desmienten. Y es que las estadísticas de la policía local hablan de una reducción del 7% en todos los delitos cometidos en los que va de año. Es cierto que es una ciudad con una alta criminalidad, pero en el último año han descendido los delitos. Los datos poco importa cuando se hablan de Trump. Te recuerdo que es un hombre que despide a la jefa de estadísticas de empleo de la Casa Blanca porque las cifras que da ella no son las que él quiere. Realmente lo que se esconde detrás de esta decisión es el espíritu del magnate inmobiliario que Trump lleva dentro. Un presidente que ha reformado la Casa Blanca para convertirla, como decía nuestro corresponsal David Zalandete, en su Versalles. Y ahora quiere sacar rédito inmobiliario de Washington, como hizo cuando dirigía sus propios negocios en Nueva York o Miami. Quiere reformar la capital del estado para convertirla en una ciudad a su medida. O mejor dicho, a la medida de sus negocios. Pero esa actitud de Trump, si la analizamos y descontextualizamos, nos encontramos con que es la forma de hacer política de otros muchos líderes mundiales. Estamos ante un grupo de gobernantes tremendamente utilitaristas. Si hay que inventarse datos para reforzar sus decisiones, se inventan. Si hay que retorcer argumentos, se retuercen. Si hay que recurrir a terceros para que hagan el trabajo sucio, se recurre. Y si hay que cambiar de opinión, se cambia. Todo vale con tal de vender su verdad. Una verdad que pasa por un apego al poder, argumentando que es por el bien común, que ellos son capaces de sacrificarse y recibir ataques personales a cambio de sacar adelante el proyecto de todos. ¿Te suena?
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en esta linterna esta noche con Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, estamos muy pendientes de los incendios que, como estáis comprobando, está siendo una tarde-noche bastante compleja. Hay en Galicia se han contabilizado los más graves hasta el momento. Hay 10 incendios en Castilla y León. También hay un incendio en Tres Cantos en Madrid, tenemos también incendios en Zamora y la última hora es que la Comunidad de Madrid ha pedido que se sume la Unidad Militar de Emergencias a las labores de extinción del incendio de Tres Cantos y hace unos minutos se ha sumado al dispositivo. Allí han desalojado ya dos urbanizaciones próximas al fuego, la UME también está actuando en León y en Zamora. Estamos también siguiendo con atención lo que está pasando en Navalmoralejo, en Toledo. Allí se ha declarado un incendio forestal que se mantiene en situación operativa 2 por posible afectación a infraestructuras y afección de humo. Hay más de 100 efectivos, a lo que se han sumado medios de Extremadura. El fuego está justo en la frontera con Cáceres y, de hecho, las llamas amenazan territorio extremeño. A esta hora quiero saludar a Vanessa, que es concejal del Villar de Pedroso, en Cáceres. El fuego está llegando ya a ese municipio. Vanessa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues mira, la situación hasta ahora es que estamos viendo el fuego demasiado cerca ya por la noche. Se ha activado el plan de nivel 1 de InfoEx y bueno, pues han desalojado las viviendas que están, como por decirlo de alguna manera, más próximas al fuego.
¿A qué distancia estaríamos hablando? ¿Dónde está el fuego ahora mismo?
Pues mira, el fuego está relativamente cerca, estará un par de kilómetros o menos, ¿eh? Ya, por ejemplo, donde estamos nosotros, que venimos ahora mismo de habilitar la zona del colegio para los vecinos, como tú has dicho, de Navalmoralejo, porque es un pueblo cercano, pero que está a 7 kilómetros, el pueblo ahora mismo se ve totalmente el horizonte rojo. La gente está bastante asustada, la verdad.
¿Vais a tener que desalojar el municipio? ¿De cuántos vecinos estamos hablando?
Pues mira, nosotros somos un pueblo pequeño de unos 400 habitantes, pero claro, como en todos los sitios, en verano se duplica la población, que es lo que les ha pasado también a estos vecinos, que el pueblo Navalmoralejo es bastante pequeño, pero tenían bastante gente. En estos momentos no sabemos nada, lo único que se están... El alcalde está en contacto con el 112, con la Junta de Extremadura y con la Junta de Castilla-La Mancha. Y de momento, a mí la gente que me llama, nosotros le estamos dando el consejo de que cierre todas las ventanas y que se quede en casa. Están desalojando las calles principales para que pasen la Guardia Civil, ambulancias y tal. Pero de momento no tenemos más información. No sabemos cómo transcurrirá la noche.
No tenéis ninguna previsión, nadie os ha dicho por dónde puede ir, no sé si el viento está soplando.
A ver, claro, no hay nada, lo bueno que es que todavía no hay nada de fuego, o sea, de viento, y entonces estábamos como un poco más tranquilos, pero la verdad que sí que empieza a oler en el pueblo. Nosotros sí que estamos habilitando las zonas que tenemos en el pueblo, sobre todo con aire acondicionado, porque es que a esto se suma, pues eso, que hace un calor muchísimo. La gente lo que más está demandando es pues mucho agua, zumos y tal. Entonces, pues habilitados sí que tendremos. La cuestión es la gente del pueblo, que no sabemos si nos quedaremos nosotros aquí, nos tendremos que también que marchar.
Pues Vanessa, concejal del Villar del Pedroso en Cáceres, espero que la noche sea lo más tranquila posible y que no tengáis que desalojar.
Y nosotros también, a ver si puede ser que termine pronto. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Vanessa.
Venga, hasta luego.
Hace aproximadamente 3 semanas, en uno de los primeros incendios, hablamos con un experto y nos dijo, no sé si lo recordáis, pero el incendio de las Hurdes, creo que fue, y nos dijo... Esto ha sido solo un aperitivo. La temporada alta empieza a partir de ahora.
Lo recuerdo.
Porque ha sido una primavera muy lluviosa. hay mucha vegetación, lo verde se ha convertido en amarillo y eso es un combustible que arde a la mínima. Yo no recuerdo una tarde este verano como la de hoy, con tantos frentes abiertos.
Sí, yo, fíjate, yo lo que no recuerdo es que la cuestión de los incendios marcase ninguna gran campaña electoral. Y digo no recuerdo porque puede que en alguna ocasión me quiere sonar que en unas elecciones en Galicia, creo recordar que cuando era presidente Touriño, sí que tuvieron algo de presencia, una racha muy mala que hubo de incendios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es un problema que solemos abordar en meses de verano, donde no hay citas electorales, muy alejado de la contienda política, y por lo tanto tengo a veces la extraña sensación de que lo que no condiciona votos no interesa a nuestros políticos. Este problema, además, tiene que ver con que muchas veces parte o de accidentes o de incendios intencionados por pirómanos. Por lo tanto, tampoco hay nadie a quien pueda señalar de manera directa por causa de un incendio. Pero sí que se pueden exigir responsabilidades a la hora de, fíjate eso que has dicho, ¿no? Lo que nos decía el experto. Lo verde se ha convertido en amarillo. Y solamente lo sabía ese experto o lo sabía alguien más. Y ante esa circunstancia de una primavera muy lluviosa, no hubo nadie que tomase medidas ante lo que podía pasar. ¿Hay los medios suficientes para poder prever esto en todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país? Creo que la respuesta es no. No quiero recurrir a la manida frase de los incendios en verano se empiezan a apagar en invierno, pero son muchos los expertos los que todos los años nos dicen eso. Bueno, y si no lo sabemos, ¿por qué no se toman medidas? Y vuelvo como he empezado. No recuerdo ni una sola campaña política electoral en la que a nadie le costase el puesto un incendio.
Sí, y yo fíjate, recuerdo, Alejandro, un poco la línea de lo que tú decías, el incendio que se produjo hace unos años en Guadalajara, donde murieron varias personas, que se convirtió también en una herramienta, en un instrumento para tirarse los trastos a la cabeza a los
políticos.
Varios
muertos, si no recuerdo mal.
Efectivamente, la culpa es tuya, el presidente autonómico que no hizo caso, el otro que se fue, que no llegaron los servicios de extinción. Y efectivamente no solo no hemos aprendido, sino que seguimos mirando para otro lado. Esto no da votos porque se concentra esta desgracia, esta terrible desgracia se concentra en los meses de verano cuando los políticos están a otra cosa, ¿no? Supongo y espero que no llegue el caso que si las dimensiones crecen y empiezan a ser importantes, pues veremos a alguno, ¿no? Visitando determinadas zonas, pero se visitan, se hacen unas fotos, se prometen cosas, se le dicen a los ciudadanos, no os preocupéis, vamos a tomar medidas, pero el campo sigue absolutamente olvidado, porque esto tiene mucho que ver. Yo lo escuchaba el otro día a un experto, decía que es que lo que hay que atacar es sobre todo el abandono del campo, del medio rural. Si en el medio rural nadie trabaja, no es rentable, no hay nuevas generaciones que asuman esos trabajos, el campo está solo y, como bien decía Rubén, cuando es verde, muy bonito, y cuando es amarillo, es pasto pues, de un desaprensivo, de los pirómanos, es pasto de un accidente, simplemente de un accidente que no tiene por qué ser voluntario. Y yo creo que, efectivamente, este es un gran problema porque los expertos dicen una cosa, los actuales y los que vendrán, incendios, son cada vez más inabordables, más extremos y pueden calcinar parte de nuestro territorio. Hay comarcas que pueden desaparecer, comarcas rurales que nadie visita ya y que pueden desaparecer absolutamente. Por lo tanto, poca broma sobre esto. Escuchando a Rubén, hoteles desalojados, urbanizaciones desalojadas, playas en Tarifa. En fin, estamos viendo un apocalipsis del que, como tú bien dices, Reque, los políticos miran de perfil y solamente si acaso se hacen una foto, le dicen a los ciudadanos que se comprometen con arreglar este problema, pero ya te digo yo que en septiembre, si te he visto, no me acuerdo.
Y es que además estamos hablando de incendios en cualquier lugar de España. Tarifa, hemos hablado con Juanma Castaño, que estaba allí. En Zamora, hemos hablado con algunos agricultores.
Galicia, León.
En Toledo, en Galicia. O sea, es toda la geografía española.
Sí, y por añadir un detalle más, generalmente afecta a zonas poco pobladas y por lo tanto tiene una, insisto, escasa incidencia electoral, que desgraciadamente es a veces la única motivación que tienen los políticos para tomar medidas.
Bueno, hoy estaba marcado el día en el calendario porque era el día de... Yo confieso que lo he dicho varias veces a lo largo del programa, el reparto de menores, los cupos de menores. Tengo la sensación de que hablamos de jureles y son personas, pero bueno. El gobierno ha iniciado el proceso de reubicación de unos 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias, Nekane.
Se ha establecido que se produzcan dos traslados semanales de entre unos 15 o 20 jóvenes. El número no es fijo porque va a depender de las plazas libres de los vuelos comerciales. El reparto será además desigual, se tendrá en cuenta los menores que ya gestiona cada comunidad y los que van a llegar. Varios territorios denuncian que el reparto se ha hecho sin datos sobre la edad, sobre su salud, ni qué recursos de acogida tiene cada uno. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha denunciado esta mañana en Herrera en COPE la improvisación con la que se está llevando a cabo.
Nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. A finales de esta semana tienen que salir unos 20 más. Tampoco nos han dado los nombres de los que van a salir, ¿no? Con lo cual muchos nos tememos que todo esto va a verse retrasado para desasosiego de los menores y para incumplimiento de las órdenes del Supremo.
Dos cuestiones. De entrada, estamos hablando de una situación que se vive en Canarias desde hace aproximadamente 2-3 años, porque la ruta canaria en los últimos años ha sido la más activa. Ahora está cambiando y la más activa es la del Mediterráneo y desde Argelia, pero bueno, eso sería otro tema. Estamos hablando de que hace 2-3 años se está viviendo esto. Pero es que además, hace 6 meses, bueno, 5 meses, creo que fue el 26 de marzo, el Supremo ordenó al gobierno que diera una respuesta a esto, Maite.
Tres autos ha recibido el gobierno por parte del Supremo para que tomara medidas, y estamos hablando del gobierno de España, estamos hablando del Tribunal Supremo, es decir, nadie como la Administración General del Estado para atender a los requerimientos del Tribunal Supremo. No ha hecho absolutamente ningún caso. Hoy escuchaba a Fernando Clavijo en Herrera y lo cierto es que no puedes más que solidarizarte con el presidente canario, porque habla de improvisación, habla de dejadez, habla de que este problema es de toda España, no es solamente de Canarias. Habla de que están colapsados los recursos que tiene esa comunidad autónoma. Y yo me pregunto, ¿Canarias, alguien se ha perdido que es parte de España? Y de que no tiene que abordar solo este problema, como lo es Ceuta también. Y es que hay un problema. Cuando se habla mucho de que la inmigración está, los problemas de la inmigración están calando los ciudadanos, yo hago dos distingos. Yo creo que los ciudadanos lo gestionamos, y aquí os incluyo a vosotros compañeros y por supuesto a los oyentes, lo gestionamos bien, quiero decir. Lo que queremos es que se atienda de forma humanitaria, desde luego, a los inmigrantes, pero sobre todo a los menores, que son personas que, como Estado civilizado, igual que hacemos con nuestros menores, que están protegidos, que tienen que tener una especial sensibilidad hacia ellos, que tiene que estar siempre un fiscal de menores decidiendo cualquier cosa que se haga con los menores, se haga también con estos niños, estos chicos que llegan sin estar acompañados y que son menores. Y luego están las administraciones. Y aquí ya incluyo todas. Empiezo por la europea, que si recordáis, antes de las elecciones europeas, el Parlamento, el Europarlamento, aprobó en Estrasburgo una ley que consistía en: tu Estado europeo, si no quieres recibir a los inmigrantes, pagas por cada uno de ellos 20.000 euros y ya veremos dónde los mandamos. Esto lo decidió el Parlamento Europeo. Creo que es uno de los temas más divisivos que tiene la Unión Europea, porque cada Estado va por un lado. Y cuando se toman medidas absolutamente inhumanas. Y luego ya vamos a España. Rubén, y pues
solo un apunte, sí, de lo de la Unión Europea. ¿Os acordáis lo que ocurrió cuando se activó la vía de los Balcanes?
Sí, sí.
Se contrató el servicio de externalización de Turquía.
Ahí empezó, y todo eso lo empezó Merkel desde Alemania. Lo recogió la Unión Europea. Y ahora vamos a España. Y en España tenemos exactamente el mismo problema. El mismo problema que tuvo Europa al aprobar esa reforma, que fijaos hasta dónde se llegó, mercantilizar a seres humanos. Ahora llegamos a España. Y en España, hombre, el panorama es desolador. Es desolador. Yo ya no quiero encontrar si tiene más culpa Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Paje, el presidente de Navarra, la presidenta de Navarra. Yo no sé quién tiene problemas. Yo solo sé que se está utilizando políticamente este asunto y que da vergüenza que las comunidades autónomas no han dado un paso adelante. Luego ya se ajustará la financiación, que desde luego tiene responsabilidades el gobierno de España, que esto lo tiene que pagar porque es una responsabilidad que tiene la administración central. Pero yo creo que humanamente es que un Estado como el nuestro tiene que dar respuesta a este desafío. Y si no lo hace, yo creo que estamos ya no incumpliendo la legislación internacional. Yo creo que estamos portándonos mal como Estado democrático, como Estado que, oye, estamos mucho más avanzado que los Estados de los que vienen estas pobres personas que precisamente vienen porque creen encontrar aquí un futuro que no tienen en su país.
Estamos muy lejos de cumplir en solidaridad con el migrante y en solidaridad entre las regiones.
Sí, yo confío en que nunca más escuchemos a un dirigente español quejarse de que los dirigentes europeos del norte no son solidarios con los países del sur a la hora de acoger inmigrantes, porque fácilmente alguno de esos dirigentes del norte de Europa podría señalarles el espectáculo que estamos dando en España a la hora de repartirnos entre nosotros los españoles la responsabilidad de acoger, Maite, como bien dices, en concreto a los menores. Es un deber moral, es una cuestión de dignidad y también, por qué no decirlo, es algo que creo que describe lo que es el proyecto europeo y, si me apuras, sus raíces cristianas, de acoger y dar respuesta a los necesitados. Y desde luego que los menores lo son, porque para quien no lo sepa, probablemente no seguro, que todos los problemas de delincuencia que muchas veces se achacan de manera interesada, discursos populistas, a los que vienen de fuera, no tenga nada que ver ni con el color de su piel ni con su origen, y sí tenga mucho que ver con el desamparo y la vulnerabilidad a la que se someten cuando no tienen respuestas absolutamente de nada. Rubén, corrígeme con los datos si me equivoco. Lo que estamos celebrando hoy son 10 personas, ¿verdad? La llegada de 10 personas.
10 personas.
Caben, no ya en un autobús, caben en una furgoneta.
Están al arbitrio de si hay billetes en vuelos comerciales o no.
Y eso es lo que están festejando, en fin. Después de 6 meses de que el Tribunal Supremo dijese esto hay que hacerlo. O sea, después de 6 meses, 10 personas. Bien, pues no está mal. Pero luego se nos olvida una cosa fundamental. La comentabas tú hoy, Rubén, creo que a las 7:30. No perdamos de vista que la proporción de los que van a llegar, incluso con este acuerdo, está muy por debajo del ritmo de llegadas. Incluso ahora, creo que son 5.000 y pico que están esperando.
5.000 acogidos en Canarias, y en lo que va de año habrían llegado 2.800 menores. Pero el detalle es, hoy lunes han salido 10. El fin de semana han llegado en Cayuco 5. O sea, en 2 días han llegado 5.
Uh-huh. La mitad de los que
claro, el
5 meses después se van a trasladar.
Claro, en teoría, el siguiente vuelo a la península va a ser el viernes, con otros 10, 12. De aquí al viernes, ¿cuántos van a llegar?
Y mira, con todo y con esto, Rubén, al final, tarde, pero por lo menos se ha hecho con el aval del Tribunal Supremo. Porque no sé si os acordáis que hace, yo creo que son 3 años por estas fechas, hubo una llegada de menores a Ceuta, que se había producido en los meses de marzo-abril. Creo que vosotros bajasteis a Ceuta en cuestión de horas.
En mayo.
En mayo fue, correcto. Y a mediados de agosto, con agostidad y alevosía, nuestro gobierno les entregó a las autoridades marroquíes sin un protocolo que lo avalase. Tanto es así que la justicia y los tribunales consideraron que el gobierno se había saltado la ley a la hora de devolver menores sin velar por sus derechos como menores. Digo, al menos esta vez se ha hecho con el aval del Tribunal Supremo. Algo es algo, pero fijaos de las cifras que estamos hablando y de los tiempos que estamos hablando.
Y lo más curioso de todo esto es que el mismo gobierno que tiene un contradiscurso contra ese populismo del que hablaba Reque, ¿no? Efectivamente, populistas que están aprovechando lo que no es un problema, sino un desafío que tienen las sociedades occidentales para encender a los ciudadanos contra esa inmigración. Tenemos a un gobierno que hace ese contradiscurso, que naturalmente tiene una posición no xenófoba, tenemos que cumplir nuestros acuerdos. Es el mismo gobierno que se esconde debajo de la mesa, tarda 5 o 6 meses en tomar una decisión después de que el Supremo le haya dicho que a estos chicos, además son chicos especialmente vulnerables, son refugiados, tienen una protección internacional, quiero decir que el gobierno...
Y hay una cosa también muy interesante en
este
el perfil.
En este caso son de Mali, ¿no?
Sí, pero hay una cosa muy interesante en el perfil. Estamos hablando de chavales de 16 años... ¿Por qué son chavales de 16 años? Porque los más pequeños, como decía Clavijo, que se lo contaba Antonio Raiz en Herrera en Cope esta mañana, ya están escolarizados, ya tienen un entorno. Entonces, arrancarles cuando ya tienen ese entorno es más complicado. O sea, que el perfil no responde a, venga, los 10 primeros que vienen.
Uh-huh. Me gustaría detenernos un segundo en el origen. 9 de los 10 son de Mali. Yo os invito a que reviséis la cifra de atentados yihadistas que ha habido en esa región de África solamente en el último año. Y que después de ver esa cifra, que se cuenta por centenares de fallecidos, cuando no miles de fallecidos, en todo lo que es la zona del África subsahariana, pensemos en el trauma que supuso para este país un atentado como el del 11M, que fueron 200 muertos. Claro, pongamos en contexto la situación que vive la gente en Malí y si no está justificado que se juegue en la vida para buscar un futuro mejor.
Naturalmente, además es que, como decía Rubén, son personas que no tienen todavía ese arraigo porque no están en el colegio, pero son personas que tienen un futuro y sus padres o ellos mismos deciden que naturalmente ese futuro lo pueden encontrar más en países como España. Y yo creo que es un deber darles además unas condiciones para que se desarrollen, porque claro, esta es otra. Ahora vienen a la península y en la península en algún momento terminarán en las calles haciendo no sé qué, sin ningún tipo de arraigo, salvo que tengan algún tipo de conexión familiar, pero lo normal es que no la tengan, por lo menos aquí en España. Lo normal es que no la tengan. Y finalmente terminen en la calle, probablemente también causando esos problemas de los que el populismo luego tira para que los ciudadanos se enfaden con ese tipo de situación. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente asumible, estamos hablando en este caso de 5.000 chicos en una población, somos 48, 49 millones de españoles, es absolutamente asumible, creo que tenemos medios. Incluso hoy Clavijo contaba que efectivamente a estos menores, como llegan sin identificar, sin saber exactamente la edad, no la saben o no la revelan, hombre, pues hay un equipo de forenses que decide qué edad tiene, más o menos en un rango, hay fiscales que intervienen porque son menores, y luego el Estado como tal, después de hacer todo ese trabajo, los tiene abandonados en Canarias porque no les puede dar ninguna situación. Bueno, yo creo que eso es lo que tiene que cambiar, y para eso yo creo que el Gobierno de España tiene que tener la última palabra.
Mira, ya sabía yo que tenía el dato por aquí y me sonaba, lo quiero decir textual para que nuestros oyentes lo sepan. Burkina Faso y Mali fueron los países del mundo más sacudidos por el yihadismo en el año 2023 y sumaron juntos 4.655 víctimas. 4.655 víctimas en atentados yihadistas.
Y luego hay que tener en cuenta
dos cosas. ¿Cuántos 11M son eso?
Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Al margen de eso, todo está conectado. Y muchos chavales piensan que llegando, muchos chavales de Mali, que llegando aquí a España, lo primero que van a tener, ellos no hablan de España, ellos hablan de Europa. Lo primero que van a tener es un teléfono móvil y unas zapatillas. Y luego en Mali es muy difícil que te encuentres a alguien que no tenga un familiar que ha venido a España y le ha ido bien.
O por lo menos mejor.
Que a lo mejor no le ha ido bien, pero...
Pero comparado con la
situación. No, pero es que la familia cuenta, aunque esté muerto, que le ha ido bien. Porque asumir que no ha llegado, asumir que ha muerto, es un fracaso. Y no es un fracaso del chaval que viene, sino que es un fracaso de la familia y de la comunidad, que en muchas ocasiones pone dinero para financiar ese viaje. Y el que viene es el más preparado físicamente, porque estamos hablando de travesías de 20 y tantos días, que hay que ponerlo todo en contexto. O sea, que no estamos hablando de gente que de repente aparece en las playas de Canarias.
Con todo, ha dicho Maite una cosa que yo creo que es importante. Ha dicho que esto no es un problema, es un desafío que abarca a todas las sociedades modernas, o a muchas sociedades modernas. Cierto es. Es decir, hay bolsas de población importantes donde seguramente si nos están escuchando esta noche dirían, vale, venid aquí 15 días, venid aquí 15 días a este municipio y vividlo, y vividlo. Y creo que esa sensación ya se está traduciendo en algunos resultados electorales con fuerzas como, por ejemplo, Alianza Catalana en Cataluña, donde está teniendo un auge, porque tiene muy claro el discurso. Son cuatro cositas, las tiene muy claras. Y les llegan muy bien a sus ciudadanos. Frente a eso, tengo la sensación de que los partidos tradicionales, los partidos institucionales, los partidos que han vertebrado nuestras sociedades y nuestras democracias modernas en los últimos 60, 70 años en España y en Europa, no tienen un discurso claro con el que contrarrestar a estos mensajes xenófobos, islamófobos, populistas, que lo que hacen es agitar esa intolerancia y esa falta de convivencia.
que precisamente esos gobiernos convencionales, esos partidos que todos conocemos, iba a decir, lo tiene fácil, no es fácil, el desafío es muy importante, pero pueden combinar perfectamente dos elementos que creo que son fundamentales. El humanitarismo, es decir, tratar a estas personas como seres humanos, como somos nosotros, y la seguridad en las fronteras. Es que para eso se elige a estos gobiernos. Todo lo que no sea hacer y combinar esos dos elementos, dejas efectivamente pasto para que el populismo les diga a los ciudadanos, estos señores son los que vienen a quitarte las becas a tus hijos, a quitarte la sanidad, y eso nos va a llevar por un camino que España no había transitado y que empieza a transitar desgraciadamente, como sociedades, como otras sociedades europeas que lo padecen desde hace muchos años.
Gente que yo insisto mucho en la Alianza Catalana, porque creo que no me parece menor. Silvia Orriols es una absoluta desconocida, probablemente hay gente que está escuchando hoy, esta noche, su nombre por primera vez, pero ya tiene presencia en el Parlamento catalán. Bueno, gente que está en las cocinas de los partidos en Cataluña, advierten de las próximas elecciones en Cataluña. Y si esta señora pega un subidón en escaños, a más de uno de la familia tradicional convergente le van a temblar las piernas y van a asumir su discurso o van a intentar abrazar su discurso. Y eso puede ser un germen que se extienda al resto de Europa. O sea, de España, perdón.
¿Le habéis visto las manos a Trump?
Sí.
No me he fijado. ¿Qué pasa ahora, Rubén?
Pues mira, ahora nos lo va a contar David Zaradente desde Washington. Antes, unos mensajes.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí, por eso si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Tosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único... que solo se puede encontrar aquí. Coosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Coosur, un extra de sur en tu vida.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hasta ahora tenemos que hacer una llamada con Washington por conferencia, llamamos nosotros, no le hacemos al pobre David llamar, para que nos cuente pues las cosas que le pasan a Donald Trump. Y lo último a mí me ha llamado mucho la atención. Washington, David Alandete, ¿qué le pasa a Trump en la mano?
Pues eso me he estado preguntando yo durante 2 horas que ha comparecido ante la prensa, porque lo hemos tenido bastante cerca al presidente. Tenía una comparecencia, una rueda de prensa, la segunda que da en la sala que se suele utilizar para que su portavoz explique al mundo sus decisiones. Ya ha entrado el presidente rodeado. Bueno, la imagen era, estaba allí el quién es quién en Washington, el jefe de defensa, el jefe del Pentágono, la fiscal general, el director del FBI, todos. Pero claro, el presidente ha aparecido con las dos manos y él tapaba la mano como una capa de maquillaje bastante gruesa, ¿no? Y yo le he tomado varias fotos, la he estado analizando y todos los periodistas con los que he estado mirándola y analizándola, todos coincidimos en que es maquillaje. Entonces estábamos todos pendientes diciendo, espero que no se toque la camisa, que no se toque la cara, porque aquello va a acabar como un cirio, ¿no? Y bueno, yo en ese ínterim he mandado la foto a un par de amigos médicos y me han comentado que probablemente es que tenga algún moratón en las manos, algo relacionado con la edad, en la circulación en las manos. Y ahora, desde hace un par de días, le ha dado por taparse eso también con maquillaje. Pero es que yo, Rubén, no sé, es el hombre con más poder del mundo. Y el maquillaje, con un pote ahí puesto encima, que no sé quién se lo ha puesto, pero podrían haberle elegido un color que se parezca más al de su piel, que tampoco es muy difícil de identificar, ¿no?
Yo tengo que confesar que estaba tranquilamente en la redacción preparando el monólogo de las 8 y de repente veo un mensaje de WhatsApp de David Alandete y es la mano de Trump. Digamos que los dedos así como rojitos, y la parte de arriba, pues color carne, ¿no? O sea, hay mucha diferencia. Así lo que deducimos es que se maquilla, ¿no, David?
Claramente él se maquilla, ¿no? Y no solo se maquilla, se pone también, está claro que se pone spray de este para darse color, ¿no? Pues él no es alguien que tome el sol, ¿no? Pero mira, lo de la mano, yo nunca he visto tanto periodista en la sala de prensa en mi vida, nunca. Hoy éramos 300 en 4 metros cuadrados. El propio presidente lo ha dicho. Esto debe ser un riesgo y una violación de todas las reglamentaciones en contra de incendios y emergencias, ¿no? Porque estamos ahí encerrados con él, ¿no? O sea, imagínate. Pero realmente, mirando, ha estado 2 horas delante de los focos. Y mira, acabo de publicar la foto de la mano en Twitter también, porque te la había mandado por privado, pero es que se nota muchísimo, ¿no? Y de verdad, Rubén, este hombre tiene todo el poder del mundo. Puede plantarle cara a Putin, a Netanyahu, a quien sea. Que busquen una maquilladora que le encuentre el tono de piel que le vaya en la mano, ¿no? Que tampoco puede ser tan difícil.
En fin, David, que Trump no deja de sorprendernos. Y oye, te tiene todas las tardes entretenido.
Nunca me aburro aquí en Washington, la verdad.
Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Pues antes de hablar de Trump y de algunas de las cuestiones que ha hecho hoy, vamos a hablar de Leire.
Leire.
La Fiscalía de Madrid pide imputar a Leire Díez Nekane por un posible intento de soborno a 2 fiscales.
Y uno de ellos, en el caso del fiscal Estampa, le pidieron información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía y también información sobre posibles irregularidades de funcionarios públicos. Y a cambio, lo que hicieron es ofrecerle satisfacer los recursos que no presentó a no lograr plaza fija en anticorrupción. Y hoy cuentan Requeijo y Bea Parera en El Confidencial que el fiscal Estampa recibió una petición para mantener un encuentro con Santos Cerdán, pero ¿quién acudió en su lugar? Pues Leire Díez.
Bueno, por si había dudas, ¿no?
Sí, desde luego que nos ha sorprendido mucho cuando Bea y yo hemos hecho hoy varias llamadas para enterarnos exactamente cómo había sido la secuencia y qué había pasado, cuando fuentes conocedoras de ese encuentro lo que nos trasladan es eso que acaba de decir Nekane, lo cual acredita, bajo mi punto de vista, 2 cosas. Una, nunca tuvimos excesivas dudas cuando empezamos a publicar mi compañero José María Olmo allá por septiembre del año pasado, que esta señora Leire Díez trabajaba vinculada, vamos a dejarlo ahí, a Santos Cerdán. Y 2, que esto evidentemente complica el futuro judicial del propio Santos Cerdán, al que se le suma un problema más, porque todo lo que tiene que ver con las actividades de Leire Díez están siendo investigadas por los tribunales. Y eso, si sigue la línea de puntos, pues acaba en Santos Cerdán en función de las informaciones que estamos conociendo.
Por hacer el mapa. Uh-huh. Esto sería otra investigación distinta a la que ya había abierta.
Correcto.
O sea, tenía una por ofrecer, ¿no?, tratos de favor a gente que le contara cosas malas de la UCO.
Así es.
Y esto es una cuestión con dos fiscales.
Con dos fiscales, correcto. Son José Grinda y, en este caso, el fiscal Estampa. Esta información parte de una noticia que hemos leído esta mañana en ABC, firmada por nuestro compañero Pablo Muñoz. Y cuando unos y otros nos hemos puesto a llamar para enterarnos exactamente, insisto, de los detalles de ese encuentro, pues hemos llegado a esa información, es decir, al fiscal Estampa, al que no sé si nuestros oyentes recordarán que era uno de los fiscales anticorrupción que investigó a Villarejo y que salió de la Fiscalía Anticorrupción con él denunciando a Dolores Delgado y a su número 2 y actual fiscal general de haberle apartado de la carrera, o haberle apartado, mejor dicho, de anticorrupción precisamente por sus investigaciones en el caso Villarejo. Así es como él sale de anticorrupción en contra de su voluntad y denunciando irregularidades. A esta persona, en mayo, le llega la oferta le llega el ofrecimiento de tener un encuentro con Santos Cerdán. Él, que ahora está en la Fiscalía de Madrid, acepta, y su sorpresa es que cuando tiene que producirse ese encuentro, en vez de aparecer Santos Cerdán, aparece Leire Díez. Supongo que estaría también escribiendo un libro sobre fiscales. Dicho esto, lo que le piden en ese encuentro es información sobre el máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, que es Alejandro Luzón. Y a cambio lo que le prometen es ayudarle en sus reclamaciones y sus recursos que le había presentado contra su salida de la Fiscalía Anticorrupción. Ayuda que no necesitó porque ya había conseguido que le diesen la razón en las distintas resoluciones que planteó el fiscal Estampa. Claro, esto se produce en mayo. Eso es un mes antes de que la UCO aporte su informe demoledor ante el Tribunal Supremo. Entendemos que ya estaba siendo investigado, y tanto es así que en mayo es dos meses después de que el Confidencial, mi compañero José María Olmo y Agustín Marco, ya dijesen que había un informe de la UCO con información muy relevante sobre Santos Cerdán.
Maite, conviene no perder la pista, porque aquí van apareciendo y desapareciendo personajes y nos vamos olvidando. Porque antes de que empezáramos a hablar de Santos Cerdán, estábamos hablando de Leire, que era una pieza en esta trama que no sabíamos muy bien. Bueno, entendíamos que era quien hacía el trabajo sucio para Santos Cerdán, pero claro, ahora ya empieza a conectarse todo mucho más.
Sí, cuando apareció en nuestras vidas, apareció además con la información del Confidencial, Reque, si no me corriges, con una foto donde salía precisamente de Ferraz.
Sí.
Yo creo que es importante no olvidar que ella siempre adujo ante todos sus interlocutores. Ella siempre adujo ante todos sus interlocutores que hablaba no solo en nombre del Partido Socialista, sino de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez. Cuando la conocimos, siempre pensamos, bueno, es los más benévolos. Sobre todo los cercanos al gobierno. Bueno, es que en todos los partidos, en todas las cocinas de los partidos, siempre hay personajes como esta, ¿no? Una militante demasiado excitada en la defensa de su partido. Además, ella era muy tuitera, se metía con todo el que se movía que no fuera socialista y demás. Y eso es lo que se defendió. Luego, efectivamente, cuando vimos esa foto, cuando efectivamente estamos viendo esta información, que es importantísima, porque, claro, a Santos Cerdán lo sitúa como el jefe, el ideólogo de todo lo que hacía esta señora. Porque esta señora no iba por ahí prometiendo, oye, ¿quieres que te resuelva un problema a un empresario corrupto? Te mando a un fiscal, donde estés además, si estás en la República Dominicana, te lo mando allí también. Todo esto a cambio de que me des toda la porquería que haya de la UCO, de los jefes de la UCO, de efectivamente Alejandro Luzón, ahora sabemos, de la Fiscalía Anticorrupción. Estamos hablando de que Leire Díez es chapuzas a domicilio, pero la razón está, como se ponen los carteles, razón Ferraz. Y debajo de Ferraz igual pone, como se está empezando a sospechar, Santos Cerdán. Y vamos a ver quién está debajo también de Santos Cerdán, porque yo siempre digo lo mismo, Santos Cerdán era la mano derecha en el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Entiendo que reportaría algo a su jefe de lo que estaba pasando. Y estamos hablando además de trapos sucios, de jefes de la UCO que investigaban a la mujer, al hermano del presidente, es decir, todo esto empieza a cuadrar. yo no quiero adelantarme porque hay una investigación en marcha, pero desde luego empiezan a casar determinadas cosas.
Y por poner en contexto las actividades de Leire Díez, lo que le trasladan a José María Olmo y la razón, y esa es la razón por la que él empieza a investigar este caso y acaba publicándolo, es que en Ferraz se pone en marcha una operación que consiste básicamente en, si no podemos desactivar las causas de corrupción que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez, por lo menos vamos a tratar de contrarrestarlas con otras informaciones comprometedoras de aquellas personas que están investigando a Pedro Sánchez. La UCO, como bien has dicho, Maite, el fiscal X, periodistas que estén investigando sobre esta cuestión, es decir, era un, bueno, pues vamos a echarle fango al terreno y que por lo menos se pueda salir a decir empate, porque esto mal, pero vosotros peor, ¿no? Y esto es muy relevante bajo mi punto de vista, ¿por qué? Porque el gobierno actual y el Partido Socialista actual ha basado buena parte de su enmienda al gobierno anterior de Mariano Rajoy en la utilización de los poderes del Estado para fines políticos y para derrotar a rivales políticos. Y eso, que hay serias dudas de que sucedió y es gravísimo, se parece bastante al intentar condicionar decisiones judiciales o a hacerse o a presentarse o a tratar de buscar información en los poderes del Estado. Hemos visto citas con miembros de la Guardia Civil, hemos visto citas, estamos conociendo ahora, lo estamos comentando, con fiscales anticorrupción para conseguir información comprometedora con fines de utilización electoralista y partidista y para atacar a rivales políticos. Como mínimo, presuntamente, eso es lo que está investigando la justicia.
Y efectivamente, a esos, por lo menos los jueces, ¿no?, que están abriendo investigaciones y que siguen procedimientos contra el entorno del presidente, yo creo que una manera efectiva de efectivamente ponerlos contra las cuerdas era sacarles trapos sucios. Y yo insisto, eso no se le ocurre a una militante que improvisa y dice, mira, voy a ver si hago esto. Entiendo que esto es... vosotros lo publicabais en El Confidencial, se lo he leído a Chema Olmo, yo creo que esto es una operación orquestada. ¿Hasta dónde estaba el gobierno y el Partido Socialista detrás de esta señora o esta señora se le fue la mano y ya dijo, bueno, yo soy aquí la persona que puedo arreglar todos estos problemas a mi presidente, a mi secretario general del partido, le voy a solucionar los problemas que le están causando a los jueces? Yo no lo sé, pero desde luego... que un hilo conductor es el señor Cerdán de esta señora, porque si no, esta señora no se hubiera movido con la libertad y con la legitimidad que ella consideraba que tenía porque alguien se la había trasladado.
Sobre todo, Maite, porque si no se le ocurrió a ella, que puede ser, porque hemos visto en este reparto...
Bueno, ella es una investigadora, una periodista muy avezada, ¿eh?
Sí, y no le conocemos publicación
y no permito
alguna,
esas...
ni hemos visto...
Porque lo guarda.
Ni hemos visto ningún tipo de reportaje. Yo me estoy acordando que en el programa de televisión de Risto Mejide dijo que iba a publicarlo en el último trimestre del año. Yo tengo apuntado.
Vas a ir a la librería.
No es que vaya a ir a la librería.
A partir del mes de septiembre.
La lista de espera.
Porque ella sí que sostiene que tiene un acuerdo con editorial, acuerdo que no hemos visto. Le sería tan sencillo como decir, oiga, mire, tapo el nombre del editorial y tapo lo que me van a pagar. Pero aquí tenéis un papel donde dice que se me paga por hacer un libro sobre, en su momento dijo, hidrocarburos. Pero sí que quiero dejar claro que al hilo de esta historia aparecieron otros personajes, como por ejemplo el empresario Javier Pérez Dolcet, apareció una periodista, apareció un abogado, por cierto, que ahora está en la representación de Santos Cerdán, que es Jacobo Teijelo.
Qué casualidad. También.
Aparecieron ahí, ¿no? Aparecieron ahí.
Todo va...
Y ellos sí que coincidían en una versión, y es que en un momento determinado fueron a Ferraz a reunirse con Santos Cerdán. Y después de esa reunión, siguieron operando. Es decir, que Santos Cerdán en ningún momento dijo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿En nombre de quién? ¿En mi nombre? Parad lo que estáis haciendo. Eso no pasó en esa reunión, al menos es lo que ellos dicen, al menos es lo que dicen los protagonistas. Por lo tanto, si no se le ocurrió a ella, por lo menos sí que contó con el conocimiento de Ferraz, como acredita que en el momento en el que se publicó, pues se hicieron una salida más o menos pactada después de una hora. Oiga, si tú no has tenido nada que ver con esa señora... Tú ni la recibes. Es decir, sales y dices, oiga, yo no me he reunido nunca con esta señora, no me representa, no va a venir esta tarde Ferraz, no voy a estar una hora reunido con ella y no vamos a pactar una salida ni un comunicado de salida. Pero eso es lo que pasó. La recibieron, subió al despacho, estuvieron una hora hablando y de ahí salió una versión oficial sobre la salida de Leire Díez de Ferraz.
¿Sabéis lo que pasa? Que llevamos un par de meses con muchas noticias, con mucha actualidad y estas cosas se nos olvidan. Entonces, de vez en cuando, merece la pena contarlos para refrescar y para saber dónde nos movemos. Hemos empezado hoy una semana que va a ser una semana, o no, importante en lo que ocurre en Ucrania. Hoy hemos sabido que Trump y Zelensky se van a ver en una reunión virtual el miércoles, Nekane.
Es en un encuentro organizado por el canciller alemán Merz para abordar la guerra en Ucrania. Van a participar también jefes de Estado y de Gobierno europeos, también representantes de la OTAN, de la Unión Europea, y se discutirán posibles vías para unas negociaciones de paz y las reclamaciones territoriales que están en disputa. Esta cita se va a producir dos días antes de la reunión de Trump y Putin en Alaska. El presidente de Estados Unidos hoy ha dicho que va a ser una primera toma de contacto en la que le va a pedir el fin de la guerra en Ucrania.
Vamos a ver. Cuando me lo ha contado Nekane esa tarde, le he dicho, o sea, que Trump se va a ver con Putin el viernes, pero antes se va a ver con los europeos y con Zelensky. Entonces les va a decir a los europeos y a Zelensky, contadme lo que queráis que le diga yo a Putin, que yo me voy a entender mejor con él que vosotros, y ya con lo que sea, si eso yo os digo. Ha dicho David Zalandete esta tarde que Trump ha asegurado que en dos minutos va a saber si Putin va en serio o no. Se empieza a descafeinar un poco el hecho de que esto vaya a ser una solución que aporte algo concreto. Yo creo que la semana pasada lo vimos como una gran noticia, pero según va pasando el tiempo, vamos viendo cada vez elementos que invitan menos a que esto sea una cosa seria. No sé, Maite.
Y la imagen de los europeos reclamando, rogándole al presidente de Estados Unidos que se les tenga en cuenta, me parece también una de las fotos más frustrantes que estamos viviendo. Antes hablamos de la inmigración, ¿no? De cómo el proyecto europeo también ha hecho aguas por ahí, y aquí también estamos en un problema que iban, y que yo creo que va a ser así, que se iban a ventilar entre el presidente americano y Putin, y los europeos yo creo que aquí son meras comparsas, cuando Europa, y yo creo que esto es lo importante, se está jugando mucho porque cualquier cesión de territorio, cualquier consagración de que al final tú invades un país, te quedas con el territorio y si te he visto no me acuerdo, yo creo que eso va en detrimento de la seguridad europea. Por eso el canciller Merz ha dicho, yo quiero que nosotros por lo menos se nos escuche. Pero a mí lo que me hace, por lo menos me llama la atención, es que el presidente Trump yo creo que no va a tener en cuenta la opinión de los europeos. Ya lo dijo, que Europa aquí no tenía nada que ver, que él lo arreglaba. Él dijo que además lo arreglaba en unas horas. Putin se lo está poniendo difícil, no ha podido llevar a cabo una de sus grandes promesas electorales. Pero yo desde luego no confío en que de esa reunión vaya a aparecer nada nuevo, y sigo pensando en que Europa tiene un papel muy descafeinado y yo creo que bastante poco defendible lo que está viviendo Europa respecto a esta cuestión de Ucrania.
Y fíjate que estamos hablando de la alta diplomacia en un momento en el que nos llegan las informaciones de nuestros compañeros corresponsales de guerra cubriendo la información del frente, que estamos ante probablemente los ataques más contundentes de Rusia en los últimos meses y los más efectivos a la hora de conquistar ciudades claves de la zona del Donbass, que es la que lleva ocupada por Rusia desde el año 2014, nada menos. Por lo tanto, me lleva a preguntarme si para Zelensky el escenario es un mal acuerdo, aceptar un mal acuerdo ahora o uno peor en el futuro. ¿Y por qué digo un mal acuerdo ahora? Porque yo tengo la sensación, más allá de la sensación, de que Putin no va a aceptar frenar encima ahora que militarmente están siendo efectivas las tropas rusas. No creo que vaya a aceptar renunciar como mínimo a esos territorios del Donbass, y no creo que vaya a firmar un acuerdo de alto el fuego si no se le dan garantías de que no va a haber una expansión de la OTAN en el este. Y eso es de facto lo que Ucrania no quiere. Y por lo tanto, eso, termino como empecé. No sé si la situación es mejor un mal acuerdo ahora que un peor acuerdo en el futuro.
En la situación, a la hora de negociar, siempre ha estado lo mismo sobre la mesa. Paz por territorios.
Y eso es renunciar a Crimea y eso es renunciar al Donbass. Pero sí, claro, entonces
y acabar con el derecho internacional. A partir de ahora esto, claro, es derecho de pernada. País que quiera un territorio o una parte de un territorio de un vecino, pues lo invade, se lo queda y ya está. Yo creo que es demoledor el mensaje que se manda si al final por el pragmatismo, por la realpolitik, todo eso se acepta. Y por cierto, Alaska fue vendido por Rusia a Estados Unidos.
Claro.
En su momento.
Lugar donde se va a hacer la reunión.
La reunión, exacto.
Por cierto,
hay quien decía que a ver si guarda el ticket de compra Estados Unidos, porque eso era de Rusia.
Teniendo en cuenta cómo recibió Trump al primer ministro británico en Escocia, es decir, territorio del primer ministro británico, que le recibió como si estuviera visitando Estados Unidos, a saber lo que vemos en
lo que
Alaska.
Vamos, sí, sí.
Allí en Estados Unidos no rigen las normas. Putin no está acusado de graves delitos.
¿Quién estuvo hace unos meses en la Casa Blanca? Netanyahu, ¿no?
Ah, sí, pues mira, efectivamente, pues mira, ya más contestado.
Es territorio comanche, Estados Unidos.
Pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Alejandro Requeijo. Como siempre, es un placer tenerte.
Igualmente.
Y con Maite Alcaraz, a quien le agradecemos mucho que se pase por aquí.
Muchas gracias, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
63.311-63311, serie 25025.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Asumir que no todo vale en política es un síntoma de madurez. Santiago Abascal, líder de Vox, acaba de hacer unas sorprendentes declaraciones en el contexto de los recientes acontecimientos de Jumilla, en las que ha señalado que se siente entristecido por una parte de la jerarquía eclesiástica ante sus posiciones en temas de inmigración o guardando silencio ante políticas del gobierno como las de género, del derecho a la vida de los no nacidos o de los más ancianos, o también respecto al Valle de los Caídos. Además, ha añadido que no sabe a qué se debe, si a los ingresos públicos, a los ingresos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración o si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que según el líder de Vox la tienen absolutamente amordazada contra las acciones de gobiernos liberticidas. Resulta sorprendente que Vox utilice los mismos argumentos que la izquierda radical cuando de sembrar una campaña de desprestigio de la Iglesia se trata. Santiago Abascal instrumentaliza para conseguir votos el complejo fenómeno de la inmigración y la emergencia humanitaria que conlleva en no pocos casos como una baza política sin el más mínimo escrúpulo moral, pese a su dedicación constante a dar lecciones morales. Afirmar que la Iglesia se mantiene en silencio, atenazada por el gobierno en cuestiones como la defensa de la vida, la denuncia de la ideología de género o los derechos de la Iglesia, no es posible en alguien medianamente informado. Que el líder de Vox se convierta en el testaferro de una supuesta división entre la jerarquía episcopal en la defensa de los valores indiscutibles que propone el cristianismo, no deja de ser un juego de aprendiz de brujo. La defensa de la dignidad humana y la libertad religiosa forman parte de la esencia de la propuesta de la Iglesia, le guste o no, a quien no tiene límites en su ejercicio de crear conflicto social.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos viviendo a esta hora...